Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo, o el teléfono directo, que es el 881-012-232. Podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás decirnos si estás incumpliendo tus propósitos para este 2022, podrás decirnos si te ha pillado por sorpresa esta semana tan fría, porque tenemos un cielo precioso al otro lado del cristal, pero qué frío hace hoy. Podrás contarnos todo eso y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque por fin parece que vamos a tener partido del Básquet Coruña. No podemos, tenemos que cruzar los dedos porque ya sabéis que con la pandemia pues se han anulado, se han cancelado los dos últimos partidos del Básquet Coruña en casa y fuera, y esta vez parece que tenemos partido en casa el domingo. Lo han fijado el domingo a las 6 contra el Almansa, así que esperemos que se pueda jugar. Y si queréis ir a verlo, solo tenéis que darle a me gusta en las redes sociales, a Café con Gotas, y llamarnos antes de las 5 y decirnos: quiero ir al baloncesto, y te regalaremos una entrada doble. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Qué frío hace hoy, ¿verdad?
Hace mucho frío. Llevamos una semanita fina, ¿eh?
Pero qué gustito de tardes para pasear, ¿eh? Una vez que estamos bien abrigados y echamos a andar.
Bueno, siempre sí. Que haya así un rayito de sol se agradece y no se está tan mal. Pero bueno, caminar con frío y con viento, uff.
Pero
cuesta un poco, ¿eh?
Viento no hace, salvo que cojas una calle de esas de viento.
Bueno.
Hoy tenemos un invitado que nos apetecía mucho tener en Café con Gotas. Está con nosotros Tito Sorey. Muy buenas tardes. Ay, qué lejos te oigo. A ver ahora.
Hola.
A ver ahora, ¿por qué te oigo tan lejos? A ver.
Hola.
Gracias por estar en Café con Gotas.
¿Ahora?
Ahora, perfecto.
Ahora perfectamente, vale.
¿Te gustan las tardes de invierno para pasear?
Sí. Sí, eu son amante de inverno, amante de outono, tamén de primavera e verán, pero bueno, estas datas, a verdade que agradezoas.
Como todos os miércoles, tenemos unha música de fondo a nuestras palabras. Una tarde de sol deliciosa, aunque haga frío, como están siendo estas tardes de enero. 5 minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy de fondo el disco Afectividad de esa serie de musicoterapia que tanto nos gusta. Tito Sorey es un peso pesado del teatro coruñés. Lleva ya muchos años en las tablas y detrás de las tablas, dirigiendo y peleando por el teatro coruñés, y ya se ha logrado hacer un hueco pues entre los grandes, yo creo, de los que luego hablaremos, de los grandes personas y personajes del teatro coruñés. Y lo traemos en concreto este miércoles porque tenemos obra este fin de semana. Vamos a poder ver a Lua Bain Cubierta. Va a ser el sábado en el Teatro Rosalía de Castro a las 8:30 de la tarde. Así que empezamos dando los datos. ¿Hay algún lugar web donde podamos saber más cosas de la obra o pueda cacharrear la gente mientras nos escucha?
Sí, por supuesto. Puede ir a dos webs. Tanto puede ir a titoasorei.com, que es la página, bueno, donde eu poño as miñas direccións. Entón aí poden ticar no apartado de direccións e ali van directamente a Lúa Valle Encuberta, ou ven na páxina web incendiaria.net, que é a páxina web da compañía, dunha das dúas compañías que coproducimos este espectáculo, e aí tamén teñen toda a información para mercar as entradas en a taquilla.
Ajá. E en la Plaza Orense, imagino.
Tamén, claro, aí no propio teatro.
Hay que decir que el kiosco de la Plaza de Orense ha cambiado de horario y ahora tiene un horario muy curioso, que es de 11 a 3 y algo así como de 5 a 8 o una cosa así. Seguramente muchos de vosotros no lo sabíais y yo no lo supe hasta el otro día que vi el carteliño, porque antes tenían un horario así mucho más raquítico, imagínate, de 10 y media a 1 y media, y pues ahora un horario así casi continuo de 11 a 3 y después otro ratito por la tarde. Y las chicas de la Plaza de Orense son súper amables, así que a los que os guste el trato personal, a los que os guste comprar la entradita en un sitio físico porque os dé mucha pereza meteros en afundación.com, etcétera, etcétera, que sepáis que podéis ir cómodamente en este horario tan guay que os acabamos de comentar a la Plaza de Orense, y que tiene allí dos trabajadoras excelentes, así que lo sepáis. Y hay un dicho en Galicia que es cousa de moitos, cousa de poucos. Pues esta obra de teatro é cousa de moitos, pero bien avenidos, ¿no?
Sí, esta foi unha coproducción que fixemos entre a compañía Quinta do Cuadrante, que é a compañía que formamos Melania Cruz e Maiseu, e a compañía Incendiaria, que é unha compañía de Vigo, formada por Vanessa Sotelo e David González. Entón, no ano pasado era un ano moi complicado, non, para todo o tema teatral, non, a pandemia a tope. Entón, decidimos como, bueno, ímonos presentar a un certame que ofrece a Fundación Manuel María, que é un certame teatral verdadeiramente espectacular, porque digamos que é un, ti presentas un proxecto para facer unha peza de Manuel María, non? De entre todas as moitas pezas dramáticas que ten este autor, non? Entón ti presentas un proxecto, e se cho aproban, non? Hai unha especie de un certame bianual, non? Entón o premio deste certame é que empezas con unha xira de 30 plazas, de 30 lugares, non? Co cal é unha verdadeira maravilla, non? Empezar sabendo que vas ter polo menos 30 bolos do espectáculo que vas crear, non? Entón nos presentámonos, tivemos a fortuna de gañar este certame, pues este verán pechámonos ali no Auditorio de Cangas, que tamén é un dos coproductores desta peza, tamén a Mostra de Cangas, pechámonos ali, empezamos a construir esta peza de Manuel María, non? Ser partindo un pouco das súas palabras para despois xa nos facer a nosa propia versión, non? Xa máis a Vanessa Sotelo, que é unha das grandes dramaturgas deste país, un peso pesado, non, como ti dís, non, da dramaturxia da galega, pois fixemos aí a nosa propia versión, non, de A Lúa Vai Encuberta, que presentamos estreamos en Ourense en setembro, e tivemos, a verdade, que unha grande xira o ano pasado que continúa este ano, non?
Ajá. ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Cómo está respondiendo?
Pues la verdad es que somos los primeros sorprendidos, ¿no? Porque la verdad es que la gente está siendo una muy brutal, ¿no? A sensación, ¿no? Es una peza que fala de nuestro país, que fala de Galicia, que fala da política dos últimos años, ¿no? De este país, digamos, bueno, ya en los últimos años, ¿no? O sea, no, remontase, digamos, al año 36, ¿no? E vai, como digamos, relatando, ou máis ben mostrando, por así decirlo, de distintos xeitos, distintos episodios da historia de Galicia, non? Nos que quizáis tivemos a oportunidade de conseguir un poder que ao final foi sempre truncado, non? Falase, evidentemente, non? Todo empeza cunha palabra, non? Cunha frase, máis ben, que como chegamos aquí, non? Como chegamos a vivir nesta Galicia do ano 2022, con todos estes problemas que estamos tendo, con todo esta venda dun país, con todo este espolio tamén, empezando polo enerxético, non? Pero tamén cultural, lingüístico. Entón, claro, empezamos a ver, como chegamos aquí? Entón, claro, Manuel María danos aí como unha serie de, bueno, de guía, non, para ver eses momentos nos que podemos comprender como chegamos aquí, non? Entón, eso partindo, digamos, dese ano 36, despois indo, digamos, por distintos momentos da historia de Galicia, non? Entón, a xente o toma. Bueno, a xente está como, quer dizer, en pé en todos os aplausos, non? Quer dizer, que estamos así como recibindo moito, moito cariño. E como unha das palabras que máis nos din é que necesario e que valente non dicir estas cousas. Entón, bueno, gustaríame que non fos... Gustaríame que as palabras quizáis foran outras, que non ser tan... Claro, no, que a palabra valente...
Que non fixera falta, non?
Claro, que non
como fixera... Como las ONGs.
Claro, que non fixera falta... Que non fixera falta ser... Que creo que máis que valente... Que non podemos facer outra cousa. Creo que esta... Oxalá fose... Tamén para nós, Tamén para nós, os que creamos isto, tamén a tónica xeral, non? Que atrevernos a facer este tipo de espectáculos que van moito máis aló dunha simple historia de amor, non? O mellor, ou de conflictos pequeno-burgueses, non? É unha obra que fala dunha estrutura de poder e que fala dun país e que fala dunha sociedade. Para todos nós foi un enorme aprendizaxe poder facer esta peza, porque realmente cando empezamos a facela non tiñamos nin idea da metade de cousas que dicimos, non? Por eso tamén na propia obra hai unha escena que chamamos declaración de ignorancia. Ajá. Non? Onde tamén nos enfrentamos a nos mesmos dicindo, carai, quen controla a memoria dunha xeración para que tantas cousas se parece que fosen ocultadas? Entón, bueno, é unha peza que a xente está recibindo como con moita ansia. Entón dix, ostras, a xente ten tamén sede e fame deste tipo de historias, deste tipo de teatro, non? E vémolo en como este teatro máis achegado á realidade, máis achegado ao documento tamén, pois está funcionando moi ben, non?
O sea, que la sentís plenamente actual, non?
Sí, sí, é totalmente actual. Fala do noso país, fala de nós mesmos, fala dunha sociedade determinada e fala claramente dun presente, claro, claro. Ajá. Manuel María escribe esta peza no ano 77, pero xusto é o ano no que, por exemplo, eu, que son o maior do grupo, é o ano do meu nacemento, no ano 77. Entón, claro, vale, Manuel María chega ata aí, evidentemente, ¿no? Pero donde 77, paniquí, xa nos encargamos nós tamén, ¿no? De decir, bueno, vale, como foron as cousas, non ata aquí. Entón, sí, chega ata plena actualidade. Entón, eu convido a xente de Coruña a que veña a ver isto, porque non se trata de un posicionamento político determinado que poida ter Manuel María. Se trata de saber un pouco esa historia, quizáis na sombra, esa historia oculta de Galicia.
Pues por supuesto la recomendamos muy mucho desde aquí. ¿Qué me dices de los actores?
Bueno, pues los actores estupendos. No podía tener mejor elenco, ¿no? Que hacer empezando por la xente de Incendiaria, ¿no? Vanessa Sotelo, que normalmente no es actriz, se la dedícase más a dirección e a dramaturgia, pero en este caso pues también como a mí, ¿no? Eu también que formo parte do elenco da peza, elevaba 10 años sin subirme a un escenario. Dende o ano 2011 eu non me subía a un escenario, entón tamén foi porque sempre me dediquei máis, non, últimamente a actuar máis en audiovisual, pero no teatro tiña un pouco abandonado por a faceta máis de dirección, non? Pero neste caso, como era unha peza que a sentíamos como tan nosa, pois dicimos, bueno, pois Vanessa, que fai o texto, pois vai actuar tamén. Eu que fago a dirección tamén vou actuar, non? E despois estamos acompañados, pois xa por dous, esos sí que son pesos pesados da interpretación, como pode ser Davide González, que tamén fai a música, unha música espectacular que compuxo para a ocasión, e Melania Cruz, que é unha das grandes actrices do noso país, claramente, non? Que vende de gañar nos últimos anos tres Mestre Mateo, a súa interpretación, dous como protagonistas e un como personaxe secundario. Ten unha chea de premios e bueno, é unha actriz impresionante que fai cousas moi 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 fortes en este.
Xa que hablamos de pesos pesados, te voy a nombrar varios grandes del teatro. Ajá. que en Galicia y quiero que me digas tu parecer.
Ah, o estupendo, tu, estupendo.
quiero hablar de Lino Brase, que ya no está con nosotros.
Espectacular, espectacular. Eu tive a fortuna, a enorme fortuna de coincidir con él como actor nunha obra de Lorca que montou Sarabella no ano 2004, así que pasen 5 anos, chamábase. Foi unha maravilla poder coñecelo. Unha maravilla, aparte del teño unha cousa que sempre que levarei comigo sempre. Que foi cando morreu o meu pai, que morreu no ano 2012. Estás nese momento que pensas que ninguén che pode dicir nada que che vai a consolar. Estando ali no velatorio, chamoume Lino e o que me dixo foi realmente reparador. O sea, atopou as palabras xustas para eu, que estaba nun momento evidentemente de xoque, nun momento como tan de tanta dor, foi totalmente reconfortante. Entón, eu Lino sempre o levarei ao meu carón por esa, aparte de por toda a súa calidade humana e artística, por ese detalle que eu sei que cando penso, non hai palabras, sí que hai.
A veces as hai.
Sí que hai, e hai xente que ten a capacidade de dicir as palabras adecuadas. E Lino, penso que nese momento tivo esa capacidade de dicir as palabras adecuadas.
Pues se lo agradecemos desde aquí y le mandamos un abrazo muy fuerte que para que lo reciba allá en el cielo, donde nos está escuchando. Manuel Lourenzo.
Buah, o mestre, o pai.
El padre, ¿no?
Claro, aparte, Manolo é tan querible, tan maravilloso él como persoa. Tamén tiven a enorme oportunidade de traballar con él en Fariña, na serie, que él facía de Terito. Foi é unha persoa maravillosa, é un gran mestre. Sen él, probablemente ningún dos que nos adicamos a isto en Galicia, pois quizáis nos tivéramos adicado. É alguén que, non sei, que creo que merece todo o respeto, toda a admiración e todo o cariño que se lle poida ofrecer.
Cándido Pazó.
Un gran director, e un mestre tamén, e unha persoa super traballadora, e creo que, vamos, eu sempre, vamos, creo que sempre foi unha persoa que me gustou moito o que vía del nos escenarios, e a verdade é que sí, un gran profesional.
Kiko Cadaval.
Kiko. Eu penso que destas persoas, Kiko, como dicindo, non, eu como alguén que diga, "Uau, eu coñecín a Valle Inclán", non, imagínate, non, eu coñecín, pois nós temos a enorme fortuna de compartir tempo e espacio con Kiko Cadaval. Entón penso que esa é das mellor cousas que se pode que podo dicir del, que cada vez que o vexo digo, "Que fortuna ter coa cantidade de tempos e espacios que hai no mundo, coincidir con alguén que tenga a súa sabedoría e a súa gracia e a súa inteligencia, pois penso que é algo moi, moi importante".
Pois disfrutando de charlar de teatro con Tito Asorei y de grandes del teatro en Galicia. A todos ellos les mandamos un abrazo grande desde aquí. A Manuel Lourenzo en especial, porque todavía no lo hemos tenido en Café con Gotas, ni en persona, ni por teléfono. Y yo creo que nunca entró tampoco por teléfono y tenemos muchas ganas. Así que a ver si pronto podemos hacerlo. Hace dos sábados se celebró el concierto por La Palma en Televisión Española. Me llamó la atención que lo retransmitieron a la vez en La 1 y en La 2. Algo que no ocurre nunca y que me parece un absurdo desperdiciar un canal, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas de la Televisión Española. Es difícil hacer un concierto dinámico y un concierto entretenido sin que resulte frío, ir cambiando de artistas. Bueno, supongo que hicieron lo que pudieron. En fin, actuaron un montón de artistas, unos nos gustan más, otros menos, algunos canarios, entre ellos, por supuesto, el que está cantando ahora, que es nuestro querido Pedro Guerra. Nunca se sabe cómo mucho se adivina qué hay detrás de la puerta, qué hay detrás de la cortina. Creo que no actuaron el grupo que nos ocupa hoy, Los Especialistas, un grupo canario absolutamente maravilloso. Grababan este básico en el año 2001, es decir, hace 20 añitos, y en y es en esa línea de grupos canarios que hemos traído desde que fue desde que ocurrió lo del volcán de La Palma, pues hoy queremos repasar tres canciones de los especialistas. Empezamos por esta, en la que son acompañados por Pedro Guerra, que se llama Nunca se sabe.
Nunca se sabe cómo mucho se adivina. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay detrás de la cortina? Cómo mucho se adivina. ¿Qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay detrás de la cortina?
Tres minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de los especialistas. Y todos los terceros miércoles de cada mes podemos disfrutar también de tener la sección de Suso Martínez. Muy buenas tardes.
Que te quedaste así, pensé yo, olvídense de mí ya.
No, pasa que me pongo así.
Nos tenías de manera inquietante ahí parados.
Me pongo tan estupendo buscando la mejor palabra, ¿sabes? En plan orfebre de la comunicación. Que a veces me paro así un segundito. Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, un placer siempre.
Suso Martínez protagoniza, entre las 10.000 tareas que hace simultáneamente, protagoniza todos los años una representación donde celebramos que cada año Lady Stanhope viene a aparecerse en el Jardín de San Carlos. ¿Qué pasó este fin de semana, Suso? ¿Vino Lady Stanhope?
No lo sabemos, no podemos confirmar ni si sí ni si no, porque bueno, el escenario que tiene que no es el escenario, ¿no? Necesitamos un sitio tranquilo, romántico, como es el Jardín de San Carlos, en condiciones normales. Bueno, y ahora no está en condiciones normales, ¿no? Sino que está un poquito patas arriba, se está reformando. Falta, hace, es verdad, pero hombre, claro, este año no pudo ser, ¿no? Entonces este año, entre esto y el año pasado que había superpandemia, que este año parece ser que hay más, pero bueno, pues ya llevamos un tiempo sin hacer nuestro evento, en el cual está usted también metido, ¿eh? Que sí. Usted es el relator de esa historia. A ver si el año que viene, en vez de Omicron, tenemos, Trosicron, y sea más leve, más naturalizado, y podamos hacer algo, pues, un poquito volver a hacer esa ceremonia, no ceremonia, pero sí recuerdo, ¿no?, de esa historia tan romántica, que por si alguien no lo sabe, pues es la visita, ¿no?, del fantasma de Lady Esther Stanhope a su amor eterno, Sir John Moore, ¿no?, que ahí está aguardando.
Pues le mandamos un saludo fuerte a Sir John Moore y a Lady Stanhope allá donde estén, y si vino, pues que nos disculpe, que con las obras del jardín pues estaba todo patas arriba. Pero además de hablar de Lady Stanhope, hoy queremos hablar de la judería y de los judíos en Coruña, que no tiene una judería famosa como la de Rivadavia o como la de algún otro lugar, pero que también tiene mucho de lo que hablar, ¿verdad?
Pero es una historia muy oculta, ¿no? Porque fíjate, Rivadavia, también podríamos citar Tui, pero en Coruña tenemos cosas más claras, ¿no? Que hacen mención de la presencia de los judíos. Existía un río pequeño, un rego, o rego dos judeus, y además teníamos una isla entera, una isla, de nombre Ailla dos Xudeus. Tenemos una rúa que no cabe la menor duda, ¿no? Que es la rúa sinagoga. Fíjate que la rúa sinagoga pues está a unos metros, ¿no? De la casa de Franco. Entonces, ojo, aquí en este punto no le voy a echar la culpa a Franco, porque también hay que echarle la culpa a nuestro sistema de los últimos cientos de años, ¿no? Que hay que decir que, bueno, políticamente en nuestro país, con esto no estoy diciendo si es bueno o es malo, ¿eh? Pero bueno, digamos que es más pro árabe, ¿verdad? Que el tema judaico. Entonces digamos que la presencia judía en Coruña fue muy, muy, muy silenciada, a pesar de que el pueblo siempre, a la rúa de la sinagoga, siempre, 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 siempre le llamó rúa da sinagoga, ¿no? Bueno, como es una historia tan larga y como siempre me dejas tan poco tiempo, no vamos a hablar de la rúa sinagoga ni de los judíos de la zona histórica, de eso hablaremos otro día. Tampoco, si te parece bien, tampoco vamos a citar otro lugar donde presuntamente podría haber también presencia hebrea, que sería el viejo monte e histórico monte de Arrabiada. Que sería el nombre que tendría el monte coruñés, tan coruñés, de Azalperra, que como es un nombre tan un poquito feo, ¿verdad?, que nos suena a perra, perro, tal. Bueno, pues digamos que hoy podemos llamarle pues la zona, fíjate, de la Plaza del Libro, la Cuesta de la Unión, ¿verdad?, para entendernos, ¿no? Uh-huh. Esa serie de rúas, ¿no?, Sinforiano López, fíjate, cuando vamos por ahí, mamma mía, ahí vamos o cuesta arriba o cuesta abajo, claro, porque eso era un monte, monte de Arrabiada, que por cierto, los que quieren creer que ahí estaban los judíos, dicen que Arrabiada de rabino, ¿verdad? Arrabiada. Bueno, hoy me interesa hablarte de ese rego, de un río que precisamente nace ahí, o nacía, ¿verdad?, en el monte de Arrabiada, y que busca el mar en nuestra ría. Después de bajar pendiente, ¿no?, cuesta abajo, aproximadamente 3 kilómetros, llegaba al mar en una ensenada que se producía, para que os situéis, pues lo que hoy es la plaza de Papayoza, sí, delante de la fábrica de tabacos. Ahí, para que os hagáis una idea, hace 200 años, ¿verdad?, existía ahí una zona parecida a la ría de Betanzos. Me explico, cuando sube la marea, la zona de Xunqueira, ¿no?, y cuando baja la marea, bueno, pues bastante, bastante tierra que se puede pisar. Imagínate la ría de Ortigueira, ¿no?, cuando baja la marea, esa isla, esa playa de Morouzos, una cosa similar, ¿no? Pero lo que me interesa, próximo al rego dos Xudeus, un poquito más a la derecha, dirección este, es decir, para entendernos, hablemos claramente, ¿no?, porque tenemos poco tiempo, donde hoy está la estación de tren del puerto, ¿eh? No sé si os situáis, ¿verdad? La Casa del Mar, un poquito más adelante, a mano derecha, ahí está el tren, ¿verdad? La estación de tren del puerto. Bueno, pues ahí, atención, ahí sepultado, pues probablemente a casi 10 metros de profundidad, sigue permaneciendo una isla, que aparece cartografiada hasta que se decide enterrarla precisamente debajo de uno de los muelles del puerto, cuando se construye, ¿no?, el muelle este, que se hace más o menos a mediados del siglo XIX, pues fíjate, se decide tomar la isla de los judíos como base, y a partir de ahí, pues el muelle este, que por cierto es uno de los muelles que sigue existiendo hoy en día en Coruña, ¿no? Para que os hagáis una idea, el muelle este es pues el muelle en cuyo final pues empieza el gran muelle del centenario, ¿verdad?, que es, digamos, la gran infraestructura portuaria coruñesa. Bueno, pues quiero deciros que la isla de los judíos era importante, era grandeta, ¿eh? Porque fíjate, tendría la dimensión más o menos, sería un poquito más pequeña, o es un poquito más pequeña que Amarola, para que te hagas una idea. Uh-huh. No sé si conocéis más, quizás, ¿no?, la zona de la Torre de Hércules. Fíjate, esa isla que se ve tan cerquita desde la Torre de Hércules, que se ve tan cerquita del acuario Finisterre, ¿eh?, que tiene el nombre de Ope. Bueno, pues ese islote de Ope tiene más o menos las mismas dimensiones que la Isla de los Judíos. ¿Por qué nos interesa hoy la Isla de los Judíos? Bueno, no solo por el nombre, sino por lo que sabemos gracias a esa isla. Es que a los pies de la isla, es decir, en la parte del continente, ¿verdad?, más próximo a la isla, es decir, traducción, si hemos dicho que la isla estaría más o menos, ¿no?, donde hoy está la estación del tren del puerto, bueno, pues digamos que en la zona que hoy ocuparía, bueno, pues la acera, ¿no?, la acera que está detrás del muro que separa la propiedad, ¿no?, del puerto, de la avenida, ¿no?, del ejército ya, bueno, pues ahí existía el cementerio, ahí quería llegar, el cementerio judío. Muy importante, debió ser muy importante, ¿sabes tú por qué? Porque los judíos muy adinerados, y los no tan adinerados, pero aquí los judíos les iba bastante bien, se sepultaban ahí. Yo creo que es simbólico, ¿verdad? Porque el tema del Talmud dice que si puede ser los cementerios que estén en lugares donde un río, ¿no?, que más o menos simboliza pues la vida de un ser humano, pues llega al final, ¿no?, que llega al mar. Bueno, fíjate, en el año 1869, estando Rosalía, por ejemplo, ¿no?, los años de Rosalía aquí en Coruña, se hacen algunas obras ahí. Concretamente se hace un secadero de pescado. Incluso sabemos el nombre de ciertas dos familias importantes, ¿no?, como los Miranda y los del Río. Bueno, pues hacen ahí una obra y se perforan los terrenos. Y aparecen, bueno, pues tres lápidas judías. Fíjate lo que vamos a decir a continuación, que son de las más importantes lápidas hebreas que hay en toda España. Apareció una con una inscripción muy pequeñita, aún así sabemos que ahí estaba enterrado, don Isaac. Luego apareció otra sepultura y otra encima. La última que apareció a 2 metros de profundidad, esa tiene bastante literatura. Dice que ahí yace doña Seti, fíjate, un nombre de una coruñesa llamada Seti, esposa de su esposo, también llamado Isaac, y dice, yace o descansa en el Edén. Bueno, esa sepultura es considerada tan importante, fíjate, que hoy está expuesta pues en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que visitaré el viernes, ¿eh?, porque el viernes tengo previsto ir a Fitur, a la fiesta del Omicron, ¿eh?, caray, como le llamo yo.
Caray.
Entonces, sí, pero voy a estar poco, voy a entrar, voy a hacer lo que tengo que hacer, plim, plan, plum, plum, y ahí os quedáis, ¿no?
En plan estrella, en plan estrella, tus 5 minutos de gloria.
Ahí estamos. Y voy a aprovechar a ver si puedo entrar en el Museo Arqueológico Nacional para poder ver a esta lápida que debería estar en Coruña. Claro que debería estar en Coruña. Fíjate, por ejemplo, la fábrica de tabacos, ¿no?, que es un edificio hoy en día jurídico, pero tan ocioso en tantos metros cuadrados, hombre, pues a hacer ahí, ¿no?, en un lugar próximo al cementerio hebreo, pues un detalle, homenaje aparte de nuestra historia, ¿no? Entonces, fíjate, para hacer una pequeña recapitulación, si sumáis las tres lápidas, que por cierto, solo está expuesta una de ellas, ¿no?, las otras están en depósito. Y si a eso le añadís el documento escrito más importante de la Edad Media en todas las juderías europeas, como es la Biblia de A Coruña, que no le llamamos así, le ponemos el nombre del inglés, que redescubre el documento en el siglo XIX, que como se llamaba Benjamin Kennicott, bueno, pues a la Biblia le llamamos Biblia Kennicott, ¿no? Es decir, si sumamos la Biblia Kennicott, el cementerio de los judíos, las lápidas, ¿no?, la isla de los judíos, ¿verdad?, el río, Orrego dos Judeos, la Rúa Sinagoga, y además si le añadimos el número 4 de la Rúa Sinagoga, donde apareció probablemente la pía, es decir, esa piscina donde los hebreos toman el baño litúrgico en la fiesta de los tabernáculos, pues ojo, nos situamos, bueno, pues como una de las ciudades más importantes con referencias hebreas.
Sin ninguna duda.
Y seguramente, fíjate, esto es uno de los nichos, ahora que estamos hablando de Fitur, turísticos, pues más importantes, ¿eh? Porque el tema hebreo, hablemos claramente, ¿no?, con el vocabulario del siglo XXI, el tema de Israel, es decir, el público israelí, las gentes de Israel, del Estado de Israel, tienen muchos dineros. y les gusta viajar, porque ya sabes que el tema judío es así, andan por todo el mundo, ¿no? Les encanta viajar, es decir, donde hay judería vienen ciudadanos de Israel a visitarlo. Es decir, esto será, o es, tenemos la potencialidad realmente de no solo de ser parte de ese itinerario de juderías, sino de ser una referencia.
Qué bien, qué bien. Pero, pues a ver si lo explotamos, bueno, eso, ya, como eso, es debido.
De cara al futuro.
Y exactamente, es. Lo tenemos en cartera. Suso, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, a vosotros, y esperando a que nos vuelva a tocar.
Disfruta de la capital, un abrazo.
Gracias, amigos.
Adiós. Besos
de olvido para... 36 minutos son las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas, disfrutando de toda la sabiduría de Suso Martínez y de charlar de teatro y de todo lo que se ponga por delante con Tito Asoray. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es tu café amargo, Tito? Ay, espera, vamos a ver.
Hola. É un espacio de queixa, non?
Claro.
Bueno, pois eu teño como ourensán de nacemento, vou ser breve. Que maior queixa para a nosa cidade, ou que maior motivo de queixa que a o alcalde que temos ali,
no Jácome. Me digas.
Sí,
no si estás contento.
Sí. Non estamos moi contentos con Jácome. Non. Onte tivo unha idea brillante, outra idea brillante, que é simular mudar a festa dos maios para que se pareza máis ás fallas de Valencia.
Ah, caray.
Entón, o maio gañador vai ser queimado na praza, nunha praza. Bueno, non sei, fixo, o sea, bueno, é un desastre que creo que está pasando nesa cidade con este personaje. Para a cultura especialmente, pero creo que para toda a cidade. Entón, o meu café amarguísimo vai para Jácome.
Pero todo lo que viene siendo termas y el agua lo tiene perfecto, ¿no?
Sí, bueno, como...
Están todas perfectas, desastre, accesibles, totalmente, súper bien explotado.
Sí, explotar es la palabra, explotar.
¿Tú no crees entonces que quiera hacer eso en la plaza de quemar el mayo como símbolo de... Y todo el que no esté de acuerdo conmigo...
¡A la hoguera!
Ya sabe lo que le espera, algo así.
Hombre, a ver, eu creo que algún tipo de problema, de problemiña tenga
madre mía,
esa cabeza, pero bueno.
Madre mía, cómo nos adherimos a tu sí. Café amargo.
Gracias.
Muy adherido, porque hay muchas cosas que pueden mejorar en Orense. Fíjate cómo lo digo, que pueden mejorar en Orense a todos los niveles.
Sí, a todos los niveles.
Y eso que no leo el periódico todos los días, me llega con leerlo los fines de semana y ya me doy cuenta. Pues nada, nos adherimos a tu café amargo. Pero, ¿tú tienes un café amargo?
Sí, teníamos un café amargo que estábamos comentando antes del programa, y es los horarios de algunos espectáculos. Por ejemplo, en concreto estábamos hablando de los partidos de fútbol. El otro día estuvo la final de la Supercopa. ¿Se llama así ahora, Pablo? Sí. Y fue a las 7:30 de la tarde. Empezó a las 7:30 de la tarde. Es decir, me parece un horario perfecto para un espectáculo de 2 horas, porque termina un horario súper razonable y creo que es accesible a todo el mundo igualmente.
Nos encantó.
Me encantó.
Era producto de que eran Arabia Saudí, ya lo sabéis y tal, pero 7:30 en España, un domingo, que no había otros fútboles, porque bueno, porque dejaron todo, ¿verdad? Y fue un horario magnífico. Para todo, absolutamente, y sobre todo para los niños, que no olvidemos que es el público que más tienen que cuidar, porque es el que en el futuro va a consumir fútbol, y si de pequeños no se enganchan al fútbol, se van a enganchar al Minecraft o a cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ojalá se enganchen al teatro, pero son compatibles. 7:30, qué buen horario fue.
Perfecto.
Pues nada, felicidades al Madrid por ganar la Supercopa y felicidades a nosotros mismos por poder disfrutar de un partido importante, no en horario de 9, 9:30 o hasta 10, como ponen a veces, sino en horario de 7:30, que fue magnífico. Ya que sale el tema fútbol, lo recordamos que el Deportivo juega a las 12 este fin de semana, contra el domingo a las 12 contra el Dux. Y Y mañana tenemos partido en abierto, que hay que señalarlo así, porque ya sabéis que la mayor parte de los partidos son en canal de pago. Pues mañana nos toca partido en abierto en Telecinco y va a ser un partidazo, partido de Copa del Rey, ya sabéis, un solo partido, Atleti de Bilbao-Barça, y tiene muy buena pinta. Así que esperemos que sea un gran espectáculo, a pesar de que sea a las 9:30, pues yo trataré de verlo. Y enlazo con esto, con mi café amargo de esta semana, que fue el partido interruptus del sábado. El sábado hubo un partido de Copa, Sevilla-Betis, que prometía ser fabuloso, lo estaba siendo, un empate a uno al minuto 36, cosa así, pues un energúmeno de la grada lanzó una barra de PVC, un palo de bandera, para entendernos, y le dio a un jugador del Sevilla. El partido se suspendió, y encima, pues después de eso, pues ya llega un fango, como si, en fin, cosas de todo tipo que ya oís en otros canales, que no hace falta que nosotros os recordemos, pero no hay que dejar de meter en el café amargo la tristeza de que un partido se tenga que detener por... bueno, la tristeza no es que el partido se detenga, eso también, por supuesto, pero la tristeza es que haya alguien en la grada que todavía tenga ganas de tirar algo al campo y darle a un jugador o al árbitro o a quien sea. Eso es una tristeza total que nos gustaría eliminar, así que lamentamos totalmente que eso se produjera y lamentamos, pues... Por supuesto que el partido se tuviera que detener porque estaba siendo un gran espectáculo. 41 minutos sobre las 4 de la tarde. Hasta aquí el café amargo. Seguimos charlando con Tito de teatro. Tito, ¿sabes qué hicimos Vero y yo el 8 de diciembre?
El 8
de diciembre en el Teatro Colón de Coruña.
Ah, pues supongo que ir a ver algo.
Subimos a ver Somos Criminales 3. ¡Claro que sí! Y nos encantó.
Sí, qué bien.
¿Qué pasa con Somos Criminales?
Bueno, eso es un arrase, eso está arrasando ahora por donde vai, enche teatros.
¿Sí?
Claro, ahí están Touri y Carlos Blanco, que son una maravilla, que son, vamos, da gusto verlos en escenario, da gusto trabajar con ellos, con ellos donde me digan, que decir, o fin do mundo, iría con ellos.
¿Y cómo es manejar a dos bestias actuales del escenario como ellos?
Sobre todo como
Carlos Blanco, que es
sí, pero son, o sea, se levamos tempo titán trabajando xuntos, xa dende Somos Criminais 1, depois Fariña tamén con Touri, foi moi agradecido traballar con eles. Son uns enormes profesionais cunha capacidade creativa brutal. Entón, nada, como director, pois é sinxelo porque dan moitas cousas, ofrecen moitas cousas, non? Entón, nada, creo que xa temos aí, facemos aí como un equipo bo, e oxalá haxa moitas máis oportunidades para estar Para traballar xuntos, claro.
Pues felicidades por Somos Criminais 3 y nos perdimos Somos Criminais 1. Tú también, ¿no, Vero?
Sí. Ah, bueno, está grabada por ahí, ainda. ¿Sí? Creo que está en DVD y tal. Sí, fixe una grabación muy, muy interesante de esa función. Sí.
Vero es la reina de las series, sobre todo de las series, bueno, de todo tipo de series. Y yo, en cambio, soy un padre de dos hijos que ve un capítulo de Cuéntame así de vez en cuando, ¿sabes? Y un trocito de una serie de la 1 mientras recojo la mesa o mientras pongo un lavaplatos y tal. Pero vi después en DVD, porque a veces las series se recopilan en DVD y los coges en la biblioteca, recordemos, biblioteca, lugar magnífico donde hay muchísimas cosas que hacer. Pues una de las cosas que podéis hacer es también coger DVDs de la serie completa de tal cosa. La serie completa de Fariña me cogí y la pude ver entera, buena parte de ella en el confinamiento. Qué gusto de serie, qué suerte tuve de poder verla entera.
Uf, pues sí, qué suerte tivemos todos los que participamos nela, porque fue una experiencia muy, 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 muy brutal.
Yo creo que es un antes y un después en el audiovisual, ¿eh?
Sí, total, total. No, audiovisual galego es un antes y un después, total. Por lo menos, bueno, en la vida de moitos los que participamos nela también. Yo creo que es una de las series que marcan una carrera, ¿no? Digamos, el después... o ano ou dous anos despois de facela, que decir, marchei, fun un ano a Madrid, ali a estar en Servir Proteger, ali na serie esta diaria, estive ali 9 meses, e xa, quer decir, o feito de, ostra, estuviste en Fariña, tú eras un dos de Fariña, joder, se de repente ves como se ve o audiovisual galego fora das nosas fronteiras e alucinas coa boa consideración que teñen.
Que foi o mellor para ti de la serie? de trabajar.
Bueno, trabajar con toda esa gente, trabajar con Carlos Sedes, trabajar por en la dirección, tener la posibilidad de trabajar con a productora e con participar eso, que se pues estar allí pues eso, con Manuel Lourenzo, con Morris, coñecer a Touri como actor tamén. Foi un espectáculo, o sea, era unha maravilla, aprendí moitísimo tamén como actor, ¿no?
¿Y no te encantó el final? Esos dos minutos de la música de con las noticias de los telediarios.
Sí, eu cando a vin, aparte, é que nos gravamos dous finais. Un final máis aberto e un final máis pechado. Entón, realmente, o final da serie, cando vimos os actores, e nos demos conta de que fixeron un final pechado, claro, a reacción foi como, ah, vale, xa está. Xa non hai máis temporadas. Porque aínda tiñamos como, esa posibilidade, ¿no? Que pasa, a ver, igual hai outra temporada ou tal. Pero de repente, o ver ese final, claro, foi como, guau, xa está. Non vai haber máis, porque xa era como pechado. E por un lado era como, que pena non facer máis temporadas, pero por outro era, buah, está feito, non hai máis que facer. Con este tema, xa está, fixémolo. Non teñamos pena por non seguir, porque foi redondo. Entón, eso é, creo que é unha... Bueno, é algo que... Un aprendizaxe tamén, non? De vida tamén, non? De decir, non estiremos as cousas que non hai que estirar, non? Estaba redondo, fixémolo, punto.
Y acabada la serie, llegó la obra de teatro.
Sí. Fue un poquillo después. Chamoume Touri y díxome, Tito, ¿cómo? ¿Qué te parece esto de Fariña como en teatro? Y yo, ¡buah! Adiante con todo. Vamos, adiante con todo. Claro. Fariña está siendo una experiencia teatral. Claro, una experiencia teatral brutal. O sea, eu empecé a traballar en Fariña no 2018. Ajá. No, na peza, non? Entón, estamos no 2022, xa vai 4 anos, non? E seguen sendo teatros, e segue sendo un goce poder vela.
Que bien.
E seguir aí... Seguir aínda tocando a un poquinho, non? Para que sexa cada vez máis afinada, non?
Tito Sorey tiene unha parte de docente.
Sí, claro. Eu dou clases de teatro, dou cursos de teatro cada vez quizáis máis adiados no tempo, que antes daba máis, agora dou menos, pero bueno, sigo levando o grupo de teatro da 11 de Ourense, que dame moitas alegrías, que temos aí un grupo de teatro Melania e Maiseu dende o ano 2007. E a verdade é que eso nos danos así como moita alegría. E despois, pois, bueno, sempre damos un curso de teatro biográfico a semana que ven en Vigo. E bueno, tamén dou cursos máis esporádicamente, ¿no? Uh-huh.
Teatro, Festival de Teatro de Cangas, lo nombrabas antes.
Sí.
Es un orgullo para toda Galicia tener un festival de teatro en un lugar como Cangas, un auditorio tan estupendo como tienen.
Sí. Sí, a verdade é que hai moitos festivais en Galicia que son un orgullo, tanto de teatro como de audiovisual, non? Eu creo que somos un territorio onde podemos estar ben orgullosos e orgullosas todos e todas da cantidad de festivais interesantes que temos aquí, non? Xa te digo, tanto de teatro como de cine, porque noutros lugares non hai isto. Ostras, que sorte, que fortuna.
Así es. A lúa vai encuberta. Va a estar en muchos lugares de Galicia, si Dios quiere, seguirá la ruta, pero en concreto este sábado en el Teatro Rosalía de Castro a las 8:30 de la tarde. Tito se tiene que ir, hoy nos va a dejar un poquito antes de que acabe el programa y le queremos dar las gracias por haber estado en Café con Gotas.
Gracias a vos, cando que irades, encantado de charlar con vos.
Tito, mucha suerte con la representación de este sábado. Aún nos quedaban un montón de cosas que queríamos hablar contigo, pero hoy no da tiempo a más.
También están las entradas a venda de Fariña, que vuelve o teatro aquí a Coruña. Ya están a venda las entradas, digo por si a xente.
Claro.
Puede ir a farina.gal y allí ver las entradas. Vamos a comprarse las entradas porque voan.
¿Y la fecha? ¿La fecha de la representación?
Estoy mirando. Vamos a ver.
No pasa nada, estará disponible en todas las webs.
Digo, bueno, ahora me esmiño. Vamos a ver. Exactamente. Aquí está. Exactamente o 18 19 de marzo, ajá, no Teatro Colón da Coruña, volvemos con Fariña, vuelve Touriñán encabezando ese elenco de maravillosos artistas. 18 19 de marzo na Coruña.
As entradas 19 de marzo coincide con el concierto de Fito y los Fitipaldis.
18 y 19 de marzo, ¿sí?
Sí, el 18 no, pero el 19 sí, coincide. Qué casualidad. Pero nada.
Fito, Fitipaldis, vais a seguir tocando.
Fariña, claro, pero Fariña no, va a ir, claro, más. Que sí, claro que sí. Exacto. Pues perfecto. Tito, muchísimas gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos.
Hasta cuando quieras. Un abrazo muy fuerte.
Abrazo, chao, chao. Por una alfombra
gris, gozando. Me bajo mi propio micro, esto se llama Me pudro por ti, desde este básico de los especialistas, un temazo.
De cristal, ahora me estoy pudriendo por ti, vivirás esperando el principio mientras yo estoy pudriéndome por ti. ¿Por dónde te han venido mientras yo estoy pudriéndome por ti? No sufras más por mí, tengo un itinerario que de seguir. Felicidad fatal, tener tan claro que nuestra unión será para toda la vida, hasta que la muerte me parta.
Minutos sobre las 4 de la tarde. ¡Ey! Que es cuando un cable se descoloca, perdemos la música. Estamos en Café con Gotas. Hemos despedido a Tito Sorey y tenemos, como todos los miércoles, una llamada de agenda. Esta vez una agenda imprescindible. Está al otro lado del teléfono Elba Pillado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por contar con nosotros y dejarnos comunicar un poco cómo está la situación.
Hace un poco más de un año estuvo Elba hablándonos de donación de sangre y de donación de órganos aquí en Café con Gotas. Y hoy contactamos con ella por teléfono porque parece que tenemos una situación un poco bajita y un poco de emergencia en cuanto a necesidad de sangre, ¿verdad?
Sí, es cierto. Mira, el día de ayer fue un día de muchísima participación en todas nuestras unidades móviles. Se ha acercado mucha gente a donar. Casi entraron, en el día de ayer tuvimos una entrada de casi 600 donaciones, más de 530. Pero aún así, sí es cierto que la situación epidemiológica que estamos atravesando pues nos lleva a que muchos de nuestros donantes están en este momento con COVID. Hay otra serie de población que también está en este momento pasando por este tema y que le impide justo en este momento donar. Y sí es cierto que los hospitales continuamos nuestra actividad y sigue siendo necesario, bueno, pues contar con componentes sanguíneos. Las reservas, aunque en este momento son más ajustadas en tres grupos sanguíneos, el cero positivo, A positivo y A negativo, bien cierto es que necesitas de todos, porque si dejan de donar los cero negativos, pues estaremos hablando de ellos en tres días.
Claro. Recordamos dónde se puede ver, dónde está el autobús para donar, y aparte del punto permanente de Chuac, por supuesto.
Bien, yo os comento, mira, para saber dónde están los autobuses, simplemente en cualquier buscador en internet, tú pones dónde donar sangre en Galicia y te redirige a nuestra página, a la Agencia de Donación de Órganos y Sangre, ADOS.
Pues así queda recordado, Elba. Te tenemos que dejar, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Y por supuesto, recordamos a todos esta necesidad total de contar con donación de sangre. Verónica, nos vamos a despedir de este Café con Gotas.